¿Cómo está la banda?
Good night, sweetheart. Well, it's time to go. Good night, sweetheart.
Feliz 2021, feliz año nuevo, te lo digo a ti. Feliz 2021, feliz año nuevo, te lo digo a ti. Amigos, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Espero que bien. Bienvenidos al primer episodio de este 2021. Espero que hayan pasado una buena noche, dejando atrás el 2020, un año muy extraño, y dándole la bienvenida a este 2021, que yo creo que también va a ser un año de cambios, pero poco a poco creo que estaremos retomando un poco de lo que es nuestra realidad. Quiero agradecer de corazón a todas las personas que se han estado suscribiendo a la página, los que se suscribieron desde un principio. El mes de diciembre fue muy exitoso, tuvimos más de 1,000 suscriptores, porque la verdad, sin ustedes, este podcast no podría seguir adelante. Entonces, la neta, muchas gracias a todos los que se están suscribiendo a esta página todos los días. Como siempre, les recuerdo que me pueden mandar un correo a comoestalabanda@gmail.com. Aunque muchos me dejan comentarios en YouTube, que también está de poca madre, porque lo importante es que nos podamos comunicar. Todos los leo. A casi todos les doy palomita y corazón para que sepan que lo leí, y a muchos a veces les contesto, ¿no? Síganme en Instagram, porque es importante que sepan que el post de Instagram semanal del podcast tiene todas las portadas de los discos de los que hablamos, tiene imágenes de las recomendaciones, tiene, vaya, como que lo más importante en un pequeño anuncio de 2 o 3 minutos, ¿no? Es como el podcast condensado en Instagram. Entonces, síganme en Instagram, @piropendaz, y el post de Instagram de todas las semanas es como una especie de breviario de lo que viene siendo el podcast. Entonces, está muy chido. Suscríbanse a mi canal, está aquí abajito, ahí donde diste suscríbete. Venga, vámonos recio. Traigo varios saludos ahora sí. Quiero saludar a Miguel el Mandalorian, que por cierto está buena la serie, ¿eh? Está bastante buena esa serie de Star Wars. Para los fans de Star Wars les va a encantar. A mí me gustó mucho. La verdad que es de lo mejor que he visto de Star Wars, mejor que muchas de las películas. Pero bueno, este cuate se llama Miguel y le dicen el Mandalorian. Saludos, carnaval. Gracias por estarte comunicando constantemente con nosotros. Buena onda. También quiero saludar a Fernando Mundo, a José Antonio Albarrán Leiva, a Cristian HR, a Gabriela Pedraza, a Ulises Ramos de Actopan Hidalgo, a Roberto Montes Moreno de Monterrey y a Sergio Arriola de Guanatos. Un saludo a todos ustedes, gracias porque se comunican con nosotros, nos mandan buenas vibras, buenos comentarios y la verdad que nos alegran mucho la vida. Amigos, pues estamos tristes. El pasado lunes 28 falleció el maestro Armando Manzanero. Yo diría que uno de los mejores compositores de música romántica de toda la historia. Descanse en paz el maestro Armando Manzanero. Él, para que no lo, los que no lo saben, era el presidente de la Sociedad de Autores y Compositores. Cuando el maestro Roberto Cantoral era nuestro presidente, el maestro Manzanero era el tesorero. Entonces el maestro Roberto Cantoral falleció hace unos años y el maestro Armando Manzanero subió como presidente. Aquí les voy a poner la carta. Mi hijo y su equipo van a hacer el favor de poner aquí la carta que nos mandaron a todos los compositores y también una foto muy bonita que encontramos del maestro Manzanero para rendirle un humilde homenaje a través de este podcast. Caray, triste, ¿verdad? Cuando gente tan querida se nos va. Yo tuve la oportunidad de verlo la última vez en el 2017, que me dieron un reconocimiento en la Sociedad de Autores y Compositores por mi carrera como compositor. Es un reconocimiento que ya se lo habían dado a Armando Vega Gil, creo que también a Saúl Hernández, y en ese año me tocó a mí. Y el maestro Armando Manzanero estuvo ahí con nosotros y tuve la oportunidad de saludarlo. Que descanse en paz el maestro Armando Manzanero, y aprovecho también para mandarle un fuerte abrazo a Juan Pablo, su hijo, que lo conozco bastante bien. Me han seguido preguntando y ya con esto espero poder concluir este asunto, sobre el documental Rompan Todo. Ya lo vi. Lo vi la semana pasada. Vi 3 capítulos un día y 3 capítulos el otro día. Yo, la verdad, aprendí muchísimo de rock argentino, de rock chileno, de rock colombiano. Me encantó haber visto todos los comentarios y las escenas del Billy Bond, que yo había escuchado mucho de él y de todo eso. Obviamente, todos los comentarios de Patricio Rey y Los Redondos de Ricota me parecieron fenomenales. Creo que está muy bien cubierto. Sin embargo, no puedo pensar lo mismo de México. No me quedo pensando dónde quedó una Cecilia Toussaint, dónde quedaron Los Amantes de Lola, el Dangerous Rhythm, el Ritmo Peligroso, Las Víctimas, el Tex-Tex, Real de 14, Los Velos, Rostros Ocultos, el Aragán. Digo, yo también entiendo que es imposible cubrir tanta música a un país tan extenso y tan prolífero como se ha convertido México en los últimos años en lo que se refiere al rock, pero yo creo que sí hay personajes muy importantes, ¿no? Como Cecilia Toussaint, en fin. Y nosotros tenemos nuestros propios León Gieco's, ¿no? Yo respeto mucho a León Gieco, de hecho alternamos con él en el Chateau Rock en Córdoba, Argentina, en 1989. Ahí fue donde conocimos a León Gieco, a Fito Páez, a Luis Alberto Spinetta. Pero nosotros, digo, cubren a Rodrigo, pero ¿qué pasó con el Jaime López, con el Armando Palomas, con Rafael Catana, que son verdaderamente nuestros cantantes, compositores, ¿no? Con su guitarra, que, digo, Palomas ya ha tomado otro tipo de giros, pero Jaime López me parece un personaje igual o más importante que Rodrigo, y lo digo con todo respeto, ¿no? En fin, esas son cosas que me pareció un poco cojo en lo que se refiere a nuestro país, ¿no? Y otra cosa que para mí es básica, que yo no haría un documental de rock mexicano sin Ricardo Ochoa y sin Jorge Chiquis Amaro, porque los dos son, además de compositores, músicos que han colaborado con muchas bandas, son probablemente los dos productores de dos generaciones muy diferentes que han hecho cualquier cantidad de discos importantísimos en la historia del rock mexicano. Y así como Gustavo Santaolalla es un tremendo productor, importantísimo también en el rock mexicano, también es un productor muy importante en el rock argentino, creo que nos faltó tener testimoniales, tener comentarios, tener historia por parte de Ricardo Ochoa y de Jorge Chiquis Amaro. De ahí en fuera, yo creo que el documental es un documento muy válido, me pareció increíble. Qué bueno que hablan de Botellita de Jerez, qué bueno que hablan de La Maldita Vecindad, qué bueno que está Café Tacuba presente. O sea, la verdad que qué bueno que está Neón también. Estoy contento, pero no puedo negar de decirles lo que les acabo de decir. Con esto espero cerrar el capítulo de tantos comentarios, de tantas preguntas que me han hecho para que hable de Rompan Todo, ¿ok? Entonces, aquí se cierra este capítulo y nos vamos a unas recomendaciones. ¡En el humo de este camión! ¡La basura del callejón! Amigos, me han estado escribiendo, he recibido como más de 10 o 12 comentarios y correos que trate de entrevistar a The Warning. Desafortunadamente no he podido dar con ellas, pero las traigo en las recomendaciones de hoy, porque la verdad tocan muy bien, mano. A lo mejor no están proponiendo nada nuevo, porque pueden sonar como cualquier banda americana de chavas de California o de Texas, pero eso no tiene absolutamente nada de malo, ¿no? No todas las bandas se dedican a proponer, a buscar un estilo, a tratar de hacer fusión. Y creo que lo que hacen las chicas de The Warning está, pero requete bien hecho. Mis respetos a las hermanas Villarreal, a Daniela, a Paulina y a Alejandra Villarreal. Ellas comenzaron a llamar la atención en el 2014 con un cover de la canción de Metallica de Enter Sandman, de la cual llevan ya no sé cuántos millones de views. Fue un éxito ahí en YouTube. Tienen 2 LPs, Queen of the Murder Scene del 2019 y 21st Century Blood. Queen of the Murder Scene sería la reina de la escena del asesinato del 2018 y Sangre del Siglo XXI sería 21st Century Blood del 2017, ese disco. Su más reciente sencillo está interpretado en español y se llama Narcisista. Es del año pasado, eso fue lo último que crearon, eso fue de lo último que encontré en Spotify. Y a mí en lo personal me gustó muchísimo una canción que se llama Survive. La chava canta re bien, habla muy bien el inglés. O sea, yo de pronto las escucho, para mí podría ser una banda americana, ¿no? Y es un power trio cada uno en su instrumento haciendo muy bien lo que tiene que hacer. Recuerdo que la primera vez que escuché de ellas fue a través de mi amigo, el escritor y periodista Hugo García Michel, que a él le encantaban, y ahí entré en contacto con ellas. Esperemos pronto localizarlas para ver si pudiéramos tener una entrevista con las chavitas, Daniela, Paulina y Alejandra Villarreal. Así que ya saben, amigos, les recomiendo que escuchen este trío de chicas de Monterrey que tocan y componen y se llaman The Warning, ¿ok? Mi segunda recomendación, y aquí estoy en mi mero mole porque todos ustedes que nos siguen saben que yo admiro muchísimo a Frank Zappa. Este es el documental que salió hace aproximadamente un mes y se llama así nada más Zappa, distribuido por Magnolia Pictures y dirigido por Alex Winter y producido por uno de los hijos de Zappa que se llama Ahmed Zappa. Yo creo que es el documental más conmovedor y más humano que he visto del maestro Zappa. Incluso al final sale Ruth Underwood, la gran pianista, percusionista que estudió en Juilliard, una mujer sumamente talentosa, una mujer virtuosa. Ella tocó con Zappa durante muchos años la marimba, el xilófono, las percusiones. Y en varios videos de Zappa está presente, ¿no? Ella toca en el disco de Overnight Sensation, toca en Roxy and Elsewhere, toca en Zappa in New York, toca en One Size Fits All, toca en Apostrophe. O sea, tocó en esa etapa setentera que es importantísima en la carrera de Zappa. Y al final sale diciendo que la última vez que ella lo fue a ver, le llevó una carta. Y que le pidió de favor que la leyera cuando ella se fuera. Obviamente Zappa no la dejó ir y leyó la carta delante de ella y luego la abrazó. Ya Zappa estaba muy mal, estaba muy adolorido. Y ahí empezó a narrar ese momento y se puso a llorar. Y me cae que a mí me dieron ganas de llorar, man. Y también Steve Vai tiene testimonios muy conmovedores. Me pareció un documental muy bonito, muy bien logrado. Encontraron más de 1,000 horas de video nunca antes visto y le dieron forma a este fantástico documental donde logran penetrar en la intimidad de este extraordinario músico, de este extraordinario artista, compositor. Imagínense, dura 2 horas 7 minutos. Imagínense lo que hicieron de encontrar 1,000 horas de video nunca antes visto y editarlo a 2 horas 7 minutos. Tiene un pietaje, como dicen los gringos, un footage, un pietaje nunca antes visto. Está fuera de serie el documental. Les repito, es muy conmovedor y muy humano. Y comienza desde que él estaba chavito y le daba por editar y hacer loqueras visuales, hasta que fallece de cáncer de próstata ese triste 4 de diciembre de 1993. Se ve cómo va con esta orquesta de cámara de Los Ángeles, que fueron de los pocos músicos que consiguió que tocaran gratis para él. Entonces él les dedicó muchas horas, fueron perfeccionando todo lo que era su última obra, que es clásica, que se llama The Yellow Shark, el tiburón amarillo, y cierra con este concierto en Frankfurt, Alemania, donde fue la última vez que se paró en un escenario y se paró a dirigir a esta orquesta de cámara, porque él contrató a la London Symphony Orchestra y a todas esas sinfónicas impresionantes, pero pues les pagaba, ¿no? Y este grupo de músicos de Los Ángeles pues se dedicaron a interpretar la música de Zappa gratis con tal de rendirle homenaje, y con eso termina el documental con esta versión de Yellow Shark, del tiburón amarillo, en vivo desde Frankfurt, Alemania. Muy bonito, señores. Así que ya saben, les recomiendo de verdad de corazón que vean este documental que se llama así tal cual, Zappa. Aquí está el póster. Mi hijo y su equipo va a hacer el favor de ponérnoslo. Y como saben, las recomendaciones de hoy, se las recuerdo, el trío de hermanitas de Monterrey, Daniela, Paulina y Alejandra Villarreal, que se llaman The Warning, y el último documental de Frank Zappa, que es una verdadera maravilla, llamado así tal cual, Zappa. Les recuerdo, como siempre, que me sigan escribiendo a comoestalabanda@gmail.com. Por favor, si te gusta este podcast, corre la voz con tu familia, con tu colonia, con las mascotas, con los amigos, con los enemigos, con la familia, con la banda, con los cuates de la oficina, con los cuates del camión. Díganle que se suscriban a este canal. No saben cómo nos ayuda que se suscriban. Es muy importante para nosotros que se suscriban. Y sobre todo, He visto que muchas personas ven el podcast. Por ejemplo, el podcast de Mickey tiene casi más de 3,000 vistas, de las cuales solamente están suscritos como 2,000 de las personas que lo vieron. Así que si estás viendo el podcast y te gusta, pues haz clic y suscríbete, mano. No te cuesta nada, ¿no? Síganme en Instagram. Les recuerdo, por favor, que ahí están los posts que hacemos semanalmente con lo mejor del podcast. También estoy en Facebook y Twitter. Mis redes sociales están aquí abajo. Y me voy a un pequeño breviario, una pequeña mini biografía sobre nuestro invitado de hoy, que es una persona que aprecio mucho, admiro mucho, un ser humano sumamente sensible y un gran artista y cantante. Y les estoy hablando de Rafa Sánchez, exintegrante de La Unión. Rafa Sánchez Alonso nació en Madrid un 5 de noviembre de 1961. Cantante español, ex vocalista de la banda española La Unión. Él tiene 5 hermanos y no es el único artista de la familia, ya que tiene 2 hermanos que son gemelos y además pintores. Antes de fundar La Unión en 1982 estudiaba arquitectura, pero abandonó la carrera, la cual no volvió a retomar. Igual que varios, incluyéndome a mí. Lobo Hombre en París ha sido clasificada por la revista Rolling Stone como el número 61 de las 200 mejores canciones del pop rock en español, según el ranking publicado en 2010. Es una canción muy importante, fue un éxito, yo creo que en toda Latinoamérica y en España, ni hablar. En el año 2000 es invitado por el maestro Armando Manzanero para hacer dueto con el tema Voy a apagar la luz, para el disco Duetos, lo mejor de Armando Manzanero. Actualmente sigue con su carrera en solitario y acaba de lanzar el sencillo Cielo Azul, tema que habla sobre la situación que estamos viviendo por la pandemia. Quiero agradecer a Audiovisual Entertainment por haber hecho posible esta entrevista con Rafa Sánchez desde Madrid. Así que amigos, ahora sí nos vamos a Entre Amigos y Vinilos. Oye, hermano, pues qué bueno tenerte aquí. Fíjate que empezamos a hacer este podcast hace como 7 meses y eres el primer invitado extranjero, vaya. Entonces estás apadrinándonos desde Madrid.
Pues por supuesto, encantado.
Un placer tenerte. Rafa, yo quisiera... Yo sé que fuiste estudiante de arquitectura y supongo que te pasó lo mismo que a mí, que dejamos la carrera por dedicarnos a la música, ¿no? Me gustaría que me platicaras de toda esa etapa, de cómo la música empezó a cambiarte, cómo la música empezó a traerte para que poco a poco fueras dejando la arquitectura y te dedicaras a la música. Si a lo mejor de niño tuviste contacto con algún instrumento que te empezó a llamar la atención. Platícanos un poco de toda esa etapa.
El hecho de estudiar arquitectura, la verdad es que me hizo meterme de lleno en el mundo de la música, porque por esa época, además, todavía no existían los programas, el AutoCAD, programas de ordenador para dibujar. Y todo se hacía pues con tinta china, con los Rotring, y todos los planos se hacían dibujados a mano. Y claro, mientras estabas haciendo esos dibujos, normalmente tenías la radio puesta. Y en esa época, los primeros 80, pues había programas muy, muy buenos, sobre todo de música anglosajona. Pensando además que España acababa de salir hacía muy poco de una dictadura y nos estaba llegando todo de una vez, ¿no? Sexo, drogas y rock and roll.
Exacto.
Entonces, pues... muchas horas, la verdad es que las mejores conversaciones que he tenido de música han sido en el bar de la escuela, pues de eso, ¿has oído lo último de Fischer Z o de... ¿cómo se llaman estos? Bueno, un montón de grupos de esa época, ¿no? Y aparte, en la escuela de arquitectura, pues se hizo uno de los conciertos más... importantes de todos de los grupos que estaban funcionando en esa época, como eran Nacha Pop, Alaska los Pegamoides, Mamá, ahora no recuerdo, Derribos Arias, me parece. Y fue allí en la escuela donde yo vi ese concierto, como público, por supuesto. O sea que, en mi caso, la arquitectura y la música han tenido mucha relación.
Y La Unión es una banda que se forma un poco después de La Movida, ¿cierto?
Sí, yo siempre he dicho que hemos sido los hijos de la movida, ¿no? Ya que nuestro primer álbum lo editamos en el 84. Y yo creo que ya todo esto empezó como en el 79, con un concierto que se llamó, bueno, digamos, la fecha institucional, pues un concierto a un batería que murió, que se llamaba Canito, que lo hicieron creo en la escuela de Caminos. Y yo creo que ahí fue un poco, digamos eso, el momento oficial donde nace la movida, que es 79.
Claro, y están Radio Futura, incluso hasta Miguel Ríos forma parte de todo esto, ¿no?
Bueno, Miguel Ríos ya venía de
antes, sí.
Pero él yo creo que fue el que instauró el concierto en directo. O sea, él con el Rock and Rock, ¿cómo
sí,
era?
Rock and Ríos.
Rock and Ríos,
sí,
exacto.
Sí, ¿no?
Justo los primeros conciertos así en plan rock and roll de un español por España.
Genial. Oye, Rafa, y ustedes tuvieron también la suerte de que en ese primer disco que sacan en el 84 viene probablemente el éxito más grande de la Unión, ¿cierto?
Cierto, Lobo Hombre en París. Sí, bueno, como decimos aquí, un refrán, ¿no? Fue llegar y besar el santo. la primera canción que sacamos, pues estuvimos 11 semanas número uno en las listas de aquí. Fue un disco así vendedor y nos puso en el firmamento de una sola patada.
Y también,
sí, bueno,
también
todo se lo debe a un nuevo hombre.
También en México pegó durísimo. ¿Y en qué te inspiraste para escribir esa canción, Rafa?
Bueno, nosotros componíamos ellos tocaban música y yo iba haciendo melodías. Entonces, pues bueno, aparecieron unos AUS. Y por esa época también había como libros fetiche que se iban pasando de mano en mano. Y uno de ellos era un relato de cuentos de Boris Vian que se llamaba Los perros, el deseo y la muerte, en el cual, entre un montón de cuentos muy, muy totales, incluso La niebla, que es otra canción que apareció en el primer maxi, también está basada en un cuento de ese libro que se llama El amor es ciego, ¿no? Y pues en ese libro de relatos estaba el lobo hombre y el aullido que yo hacía en Spanglish. Y el cuento parecieron, yo creo que se llamaron mutuamente y cuajó la historia.
Sí, me parece, a mí me parece una gran canción y la interpretación tuya en el rock en tu idioma sinfónico es de mis canciones favoritas de ese disco, te lo digo de verdad. Me encanta cómo me encantó todo el arreglo, tú sabes, de cuerdas y todo, y cómo la canción la cambiaron de ritmo y luce tanto, ¿no?
Yo no es por echarme flores, pero creo que dentro de ese álbum, el rock sinfónico, creo que es el mejor arreglo de todas las canciones, ¿no? Ya que entra claramente como música clásica, sin batería y sin nada. Y creo que es el director de la orquesta, que no me acuerdo cómo se llama.
Sí, Felipe Pérez Santiago.
Pues
el
ahí
que
Felipe
hizo los arreglos, sí.
Lució totalmente.
Estoy de acuerdo, sí, me parece que cuajó muy bien. Felipe también estaba muy contento con los arreglos de Marielito de nosotros, casualmente, pero creo que Lobo Hombre tiene algo bien contundente a nivel clásico, a nivel sinfónico, ¿no? Se nota, se siente muy muy redondo el arreglo.
Sí, creo que además, arropado por la orquesta, realmente se acerca a de donde viene el lobo, suena a cuento, yo creo, ahí en el sinfónico, ¿no? Parece que estoy contando un cuento a la gente, ¿no? Con una música detrás, ¿no?
Muy bien, sí. Bueno, al final del camino creo que ha sido un gran proyecto, ¿no? Con canciones muy buenas, y se logró lo cometido, fue un proyecto muy exitoso. Rafa, ¿tú tienes algún pintor, como buen arquitecto, tienes algún pintor que admires mucho?
Bueno, me gusta mucho, que además está muy cercano a la arquitectura, Tapies, un pintor vasco, bueno, pintor, escultor, multiartista. Y hace así como parecen, hay unos grabados que tiene que me gustan muchísimo. Pero hay un montón de pintores. Warhol me gusta mucho Goya y Velázquez. Me gusta también Rivera,
Y a
con
Goya
surrealismo.
y Velázquez los tienes ahí cerca de tu casa en el Museo del Prado, ¿no?
Sí, los he ido a ver ya más de una vez, sí. Aparte verlos en directo
Es otra
es un
historia.
espectáculo, porque así lo ves en foto y se ve un realismo muy espectacular, pero es que si te acercas al cuadro te das cuenta que son todo puras pinceladas sueltas. Es muy espectacular ver a Velázquez y a Goya en vivo.
Sí, yo recuerdo mucho de haber visto a Goya en el Museo del Prado, y algo que también me impresionó mucho fue cuando vi que también está en el Museo del Prado el Jardín de las Delicias del Bosco.
Sí, bueno, es uno de mis cuadros favoritos, la verdad,
Sí,
también.
de acuerdo, impresionante.
De hecho, hay una mención en Sildavia, es el Jardín de las Delicias, y realmente está hablando del cuadro del Bosco, que es un tripi, un tripi de cuadro, ¿no? Hay personas con cabezas extrañas. De eso es un poco Sildavia, ¿no? Hablaba también de los psicotrópicos, y yo creo que algo tomaría el Bosco para hacer ese tipo de cuadro.
Sí, y supuestamente es el nacimiento, el mundo entregado al pecado y el precio que se paga al final. Es un tríptico, ¿no? Que, si no me
Sí.
equivoco, eso es más o menos el concepto, ¿no?
Sí, seguro. La verdad es que tampoco sabía la historia. He ido a verlo, pues, sin ir con el auricular que te cuente. Pero sí. Viendo un poco cómo es la temática en el tríptico, pues nosotros ahora estamos viviendo el pecado.
El resultado de tantos años de locura. Oye, Rafa, no sé si estás enterado o si te enteraste que acaba de fallecer el maestro Armando Manzanero.
Por supuesto, con mucha tristeza, ya que le conocí personalmente al
Claro.
grabar Voy a apagar la luz, ¿no?
Tienes un dueto con él. Quisiera que nos hablaras un poquito de eso, Rafa, por favor.
Pues bueno, fue una grabación espléndida, también con muy buenos arreglos, pero hubo un momento, así os lo voy a contar en plan anécdota, ¿no? Y estábamos sentados en el piano y yo le decía que justamente la misma temática de la canción, ¿no? Que es el hecho de apagar la luz para pensar en la persona que deseas. Que yo también la había utilizado justo en el disco que estábamos sacando, una canción que se llama Pecado. Y entonces, pues aquí como somos muy sueltos, pues le dije, estaba hablando pues de la masturbación y en ese momento, vamos, casi se le caen los empastes. Muerto el pobre hombre, ¿no? También pues eso era de una generación anterior y ese tipo de cosas pues la verdad es que nos se verbalizan de la manera que él lo verbaliza en la canción, ¿no? De una manera muy discreta y muy muy fina, ¿no? Pero claro, yo se lo solté así como sin anestesia y el pobre se quedó a cuadros.
Sabes que ese disco de él que trae Somos novios, voy a apagar la luz, contigo aprendí, me parece un disco a nivel romántico prácticamente perfecto, ¿no? ¿Sabes que él era el presidente de la Sociedad de Autores y Compositores de la Ciudad de México?
No, no lo
Sí,
sabía.
durante muchos años fue tesorero y entonces murió el maestro. Ay, Dios mío, cómo se me fue por completo el nombre. Ahorita me acuerdo. Ay, esta memoria.
Ya
Y subió el maestro Manzanero ya de presidente. Rafa,
no.
y este dueto, ¿dónde lo hicieron? ¿Lo hicieron en Madrid? ¿Lo hicieron en México? ¿En dónde lo grabaron?
Fue en Madrid, justo en el mismo estudio que nosotros grabamos el primer álbum, un estudio que se llama Sintonía, en la zona centro ahí de Madrid, y ahí se grabó Voy a apagar la luz, y supongo que más canciones de las que están incluidas en ese álbum.
¿Y ese disco salió en toda Latinoamérica o salió nada más en España?
No sabría decirte. Yo creo que ese álbum todavía no existía en internet, o sea que seguramente
¿En qué año lo grabaste?
tampoco ni idea,
Pero hace 20
pero
años, una cosa así.
te diría que sobre los principios de los 90, como muy tarde.
Ok, sí, ya unos 30 años, ya pasó un rato. Sí, ayer escuché ese dueto y me pareció, la verdad, muy bonito, Rafa, muy bonito.
Muy bueno.
Muy bien interpretado.
Además, de una manera muy tierna.
Oye, cuéntanos de tu nuevo sencillo de Cielo Azul, que lo acabas de lanzar, ¿no? Lo lanzaste hace un par de semanas, ¿o?
Yo no lo quiero llamar sencillo, realmente fue okay. Porque creo que el que yo considero el primero todavía no ha salido, que se llama Vístete Princesa. El Cielo Azul fue pues una aportación a la gente que estábamos todos confinados y una aportación musical, ¿no? Era como un pequeño regalo. De hecho, la primera versión, mi voz está grabada con el micrófono del Mac, o sea que es una muy mala grabación. Ahora la hemos vuelto a grabar, pero no la consideraría el primer single en solitario. Sí, la primera canción, no el primer single.
Ok, ¿y dónde pueden escuchar esta canción todas las personas que nos están escuchando? Porque bueno, es un video en blanco y negro bastante bonito en el estudio.
No, este es en color y está grabado aquí en casa, frente a al televisor, poniendo un poco las noticias que estaban dando en esos momentos, como que los animales habían perdido, como estábamos todos confinados, habían perdido el miedo y empezaban a bajar a las ciudades, ¿no?
Exacto.
Por aquí hay jabalíes y ciervos que se acercaron a la ciudad. Luego, pues eso, viendo pues también noticias como las aguas de Venecia, sin el trasiego de turistas, estaban totalmente transparentes y habían empezado a entrar delfines y todo tipo de peces. Entonces me pareció bonito grabarlo ahí, como mirando la tele, que era lo único que podíamos hacer en ese momento, informarnos a través de la tele.
Oye, yo acabo de ver un video en blanco y negro, que estás como en un estudio al lado de un tecladista, de un baterista y de un chico que está tocando la guitarra acústica.
Sí,
¿Es otra versión?
Bueno, no, esos son los ensayos de la banda que he formado para los directos cuando nos dejen. Okay. O sea, es un ensayo que pusimos ahí una 360 de estas, una cámara, y luego un par de ellas más, y grabamos los ensayos. Iba a haber hecho un streaming, pero al final se torció la cosa, y bueno, decidí grabar esos tres canciones del ensayo y colgarlas. Está también Más y Más y Negrita.
Ok, entonces estás preparando ya tu primer disco en solitario.
Ya lo tengo prácticamente. Tengo incluso varias de ellas, de las canciones masterizadas. Supongo que además empezaré de esa manera, sacando canción a canción con un video. Yo creo que es el signo de los tiempos. Ahora sacar un álbum y un CD tampoco tiene mucho sentido. Prefiero ir poco a poco goteando canciones y cuando sumen 10,
¿sí?
las puedo poner en un CD.
Así es, mucha gente está haciendo eso. Lanzan un sencillo, un segundo sencillo, un tercero, un cuarto sencillo y ya de pronto lanzan el resto del disco, ¿no?
Algo así como pensado.
Rafa, y sabemos que ya estás fuera de la Unión. ¿Cómo se dio ese asunto? ¿Cuándo pasó todo esto? ¿Cuándo decidiste hasta aquí llego, ya me salgo, empiezo a hacer mi carrera en solitario y pa'lante?
Bueno, hay unos cuantos cuantas cosas que hicieron que llegara a este momento, ¿no? Mario abandonó la banda por cuestiones de salud, lo que había sido pues hasta la fecha en algo democrático, ¿no? No había empate nunca, ¿no? Entonces nos quedamos Luis y yo. Yo la verdad es que en ese momento recuperé las ganas por el grupo porque los últimos tiempos con Mario fueron muy difíciles y había perdido bastante la ilusión, ¿no? Mario y Luis tampoco se llevaban muy bien, estaban enfrentados casi todo el rato y era, pues al final yo me lo tomé como puro trabajo sin mucho interés. Pero al desaparecer Mario de la ecuación, pues de repente empecé a interesarme más por crear, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que al final, al ser lo que piensa Luis o lo que pensaba yo, al final acabando enfrentándose, ¿no? Y luego también, pues dejamos las discográficas y empezamos a autogestionarnos. Y yo creo que lo podíamos haber hecho un poco mejor, ¿eh? Yo me echo mi 50% de parte de culpa, ¿eh? No te digo que no. Pero Luis quería seguir por ese camino y yo no. Entonces, bueno, pues ha sido una separación muy dura. Han sido casi 3 años de seguir trabajando, yendo en furgoneta sin hablarnos para nada, todo tipo de comunicación a través de abogados. Yo le propuse dejarlo amigablemente, pero él no quiso. Supongo que tenía él más que perder.
Bueno, sí, pues qué pena, viejo, porque después de haber tocado tantos años juntos, estoy de acuerdo contigo de haberlo terminado por la paz de una manera más relajada, ¿no?
Sí, la verdad es que me ha quedado. Sí, es que además en estos últimos años, pues nos hemos hecho mucho daño, ¿sabes? Hemos sido los dos muy, muy cerditos, ¿no? A la hora de, ¿sabes? Ha habido ahí contienda, ¿no? Y se han hecho cosas feas, ¿no? Entonces, ahora mismo no, ni me lo planteo el hecho
Claro.
de hacer un concierto de despedida o una gira de despedida, ¿no? Ahora prefiero centrarme en lo mío, pero que lo mío también es la Unión. O sea, que yo voy a seguir cantando canciones de la Unión porque pues soy compositor también de ellas, o
Por
sea que.
supuesto, por supuesto. Claro. Y Rafa, todo esto se dio ya, esta como explosión ya final, ¿se dio durante este año de pandemia o ya desde antes? Pues dijiste que llevaban 3 años ya prácticamente sin hablarse y eso, pero ya el final, llegar al final, llegar a esta decisión de parte tuya de decir, voy a hacer mi nuevo disco, entro a una nueva etapa, fue este año.
Sí, el último concierto que hicimos fue el 3 de enero en una ciudad que está al lado de Madrid, Alcalá de Henares. Y la verdad es que ahí el ambiente ya estuvo muy, 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 muy tenso. Tanto que teníamos un meet and greet. Y yo salí por patas del concierto. No, fue muy desagradable. Y entonces, pues bueno, llegó la pandemia, pues eso, nos pilló a todos en pijama y yo me quedé, bueno, estuve pues así, un poco en el aire, como todo el mundo, no sabíamos qué estaba pasando, ¿no? Pero de repente, viendo que iba a ser algo para largo, pues dije, bueno, yo esperaba acabar porque todavía tenemos algún contencioso en los tribunales y quería acabar con dejarlo todo acabado para poder dar la noticia. Pero viendo cómo era el momento, que no íbamos a poder tocar, que tampoco íbamos a vernos, que los tribunales también estaban parados totalmente, pues dije, bueno, voy a hacer el anuncio y me voy a poner a trabajar. Voy a utilizar este tiempo para hacer canciones. Y la
Claro.
verdad es que lo he aprovechado. Estoy muy contento
Qué bien.
con lo que he hecho.
Sí, yo la verdad, Rafa, yo pienso que fue un año diferente. Yo no creo que sea un mal año, un año negativo. Simplemente fue un año en que tuvimos que adaptarnos a otras cosas, ¿no?
Bueno, yo creo que tú como buen rockero sabes que no todo es ni blanco ni negro. Hay unos grises que también son importantes, ¿no? Es lo que te decía, lo que hablaba en la canción. Nos hemos dado cuenta que parar la actividad humana salva al planeta. O sea, aquí en Madrid el cielo se parece mucho ahora al que hay en Ciudad de México, sí, con su polución, ¿no? Y en esos meses, de repente, como digo en la canción, el cielo estaba del color que yo recordaba de pequeño, que además se ha hablado mucho del cielo de Madrid, ya que es una ciudad también que está a una cierta altura, tiene un cielo azul, azul metálico, duro, bonito, y se recuperó, ¿no? Creo que ha habido cosas positivas. También en mi caso, estar obligado a esa introspección durante 3 meses. Creo que es importante, ¿no? Además estoy muy bien con mi pareja, entonces para mí que no he tenido una preocupación monetaria importante, ¿no? Bueno, no he vuelto a ingresar desde el 3 de enero, pero bueno, ahí siempre tienes un pequeño colchón que te soporta. Y saber además que todo el mundo, todo el planeta estaba parado, pues también te relaja el hecho de que nadie te va a adelantar o que te va a pisar, ¿no? Entonces, creo que ha sido una experiencia única, ¿no? Como lo decía el otro día en una entrevista, como experimento social ha ganado a Gran Hermano, pero de lejos.
Buena, buena conclusión. Oye, Rafa, entonces, en estos momentos, si no me equivoco, España también está bastante en crisis con este asunto de la pandemia. Regresó ahora con el invierno, ¿no?
Sí, 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 sí. Pero bueno, hay... No lo sé. Ahora mismo yo es que ya veo como que los gobiernos se están aprovechando de la situación, ¿no? Creo que además se está dominando a la gente a través del miedo, como antiguamente hacía la religión con el pecado y los infiernos.
Así es, así es.
Y veo cosas muy incoherentes. Hay un montón de normas que se toman a granel sin pensar en lo que es lógico. Luego también el Estado se está haciendo como paternalista, ¿no? Y nos está tomando como si fuéramos unos niñatos. Yo creo que en vez de habernos enseñado aquí que si los aplausos de las 8, que si resistiré por aquí, resistiré por allá, nos hubieran enseñado a los muertos, la gente se hubiera dado cuenta de lo que es y hubiera tomado sus precauciones, ¿no? Creo que nos han tratado de una manera muy infantil. Y luego, aparte, Internet, que a mí me parecía lo mejor de este momento que estamos viviendo, no te hablo de la pandemia, se lo han cargado con las noticias fake. Yo creo que hay un interés en que no nos enteremos.
Sí, no, llega un momento en que ya no quieres ni siquiera ver ningún video porque ya estás saturado, ya no sabes a quién creerle.
Exacto. Creo, todo el mundo con el que hablo, todo el mundo no sabe qué creerse. Entonces, pues veo un poco el sistema chino que está con Internet capado, ¿no? Creo que los gobiernos al final ahora quieren llegar a eso. Por supuesto, al control a través de la tecnología y nuestros terminales móviles que saben dónde estamos, tal. Aparte, por ejemplo, vi el otro día un experimento que están haciendo en China, en una ciudad de 8 millones de habitantes, que te dan como puntos dentro del carnet si eres buen ciudadano. Pero si no eres buen ciudadano, te crujen, o sea, te ponen en carteles en la calle, no te permiten comprar billetes de transporte público, ni de trenes, ni de aviones. Sin embargo, si eres un buen ciudadano, pues te rebajan el dinero y todo lo llevas en tu terminal, ¿no? Me parece... Pues,
¡qué horror!
1984 de Orwell.
No, qué horror. Y eso y parecería como la época de la Inquisición, ¿no? Nada más de que la diferencia es que en lugar de ser en una aldea es entre 8 millones de personas. ¿Qué cosa tan...?
Extrapólalo a todo el planeta, ¿sabes? Pues, yo creo que hay unas ganas de controlar esto pues, por parte de los gobiernos y creo que el esquema les parece que correcto.
Qué bárbaro, man. Qué bárbaro. Rafa, yo veo que te gusta la lectura.
Sí.
Te gusta la lectura. ¿Cuál es el último libro que te leíste ahora que has estado confinado?
Pues la verdad es que en el confinamiento he estado más disfrutando de mi relación de pareja más que de una intimidad, ¿no? Pero fue el último, hace ya tiempo, es un libro español que me encantó. Se llama Patria y habla del conflicto en el País Vasco, de ETA.
Hay una serie que se llama Patria, una serie española. Está basada en esa novela, en ese libro.
Sí, aparte está muy bien escrito, ¿no? Porque si sabes, si has oído hablar a los vascos, que utilizan pues incluso algunas faltas gramaticales, ¿no? El lo que acaba en aría, ¿no? Lo utilizan como condicional. Parece que te está hablando un vasco cuando lees el libro.
Oye,
Está muy bien.
¿quién lo,
Muy bien.
qué, cómo se llama el escritor?
Ahora no me acuerdo, pero es vasco.
A mí me gusta cuando dicen carajo. ¿No?
Carallo, no, eso
Sí.
no lo dicen los vascos.
¿No lo, esos quiénes son los que dicen eso?
Carallo.
En vez de
Joder.
carajo dicen carajo.
Ah, pues, ah, los gallegos.
Eso.
Los
Sí,
gallegos.
me estaba confundiendo. Oye, yo vi, fíjate que me tocó ver el primer capítulo de Patria en español. Después la tradujeron al inglés y no pude cambiar el idioma y la dejé de ver. Pero que la serie esa se ve muy buena y se ve muy interesante, ¿eh?
Y es muy duro el libro, la verdad. Son dos familias que matan al padre de una de ellas y lo mata el hijo de la familia amiga. Y ahí se crea
Exacto.
un conflicto terrible, ¿no?
Sí, qué horrendo. Sí, así es exactamente lo que sucede en ese primer capítulo. Rafa, cuando tú llegaste a México, ¿cuándo fue la primera vez que la Unión fue a tocar a México?
En el 80 y 80 y, yo creo que en el 87.
O sea,
80.
era cuando ya el movimiento de rock estaba a todo lo que da.
Ah, sí.
Cuéntanos
Sí.
de esas experiencias, en dónde tocaste, cómo te recibió México, los recuerdos que tienes de todos esos primeras, de esas primeras giras por la República Mexicana.
Pues no me acuerdo de cuándo toqué. Nosotros ya había salido hacía 2 años o 3, no estoy muy seguro, el Lobo Hombre, aunque llegó, pues, cruzó el océano en vinilos de gente o cassettes, pero viendo que había sido muy exitosa la canción, la compañía para la que grabábamos, Warner, sacó nuestro segundo álbum, incluyendo Lobo Hombre y Sildavia. Y pues creo recordar. Pues yo creo que fue un concierto en ay, ahora se me ha olvidado el nombre de la sala. Rockstock.
Ah, claro, el Rockstock estaba ahí en Niza y Reforma, claro.
Después yo creo que al poco fue en el Holiday, que también tenían un sitio así con mesas que hacían, y yo creo que ya después fue el auditorio. Pero no me acuerdo muy bien.
Ok, no, pero ya tocar el Auditorio Nacional
Sí, en el auditorio yo creo que ya
ya
fue.
era. Antes
Sí.
de que lo remodelaran.
Ni idea, seguro
Sí,
que sí.
porque lo remodelaron. Si no me equivoco,
El álbum.
si no me equivoco, creo que lo remodelaron en la década de los 90.
Pues sí. Yo creo que sí, tocamos antes en el auditorio, seguro.
Oye, ¿ya viste el documental este sobre el rock en Latinoamérica que se llama Rompan Todo?
No.
Ok, no, quería
¿Dónde
preguntarte
quedas un poco?
tu opinión. Nada, ha creado mucha polémica. Ha creado mucha polémica y quería saber tu opinión al respecto.
¿Y cuál es la polémica en sí?
Bueno, de que mucha gente se ha quejado de que sobre todo han habido muchas críticas en México de que no cuenta la historia del rock mexicano como debería de ser. Y sí se omitieron muchas bandas y muchos sucesos y muchas cosas importantes, pero al final creo que es un documento bastante interesante y sobre todo la historia del rock argentino se narra muy bien. Te lo preguntaba porque de pronto sale Ignacio Vega de Nacha Pop, sale Santiago Auserón. De cómo se llama, de Radio Futura, y pensé que a lo mejor se te habían acercado o a lo mejor habías tenido la oportunidad de verlo.
No, pero no me hubiera importado porque yo además vi a nivel público cómo fue cambiando todo, ¿no? Al principio los conciertos se hacían pues para gente con plata y eran pues eso, cenas con espectáculo. Y poco a poco, ya que estaban prohibidos, ¿no? Es el tipo de eventos, ¿no? De pues lo que es un concierto de rock hoy en día. Así de la gente de pie delante del escenario, porque creo que había sobre el 82, así creo que hubo alguien murió en un espectáculo de este tipo y se prohibieron, ¿no? Y me gustó mucho que se empezara a volver a eventos más masivos, no los cuatro así en mesas, ¿no?
Claro. Sí, es que España también tiene esta particularidad de que aunque es una península que podría ser del tamaño de un estado de la República Mexicana, hay muchísimo movimiento y tengo entendido que te puedes pasar 2 meses de gira en España, ¿no?
Y tres, sí, como todo el año. Sí,
Tocando
dijo,
plaza. Cuéntame.
el rock aquí en España se ha soportado mucho por las fiestas populares. Te contratan en pueblos, ¿no? Para sus festejos, ¿no? Y esto todo además fue una. Se lo inventó aquí un político socialista, Tierno Galván, que fue alcalde de Madrid, y entonces. Buscando el voto joven, empezó a programar conciertos aquí en la capital, ¿no? Conciertos, pues yo he visto a The Cure, a The Smith, los he visto aquí en directo en esos conciertos que programaba el ayuntamiento, ¿no? Y yo creo que eso se extendió por toda la geografía y tantos pueblos hay, tantos pueblos puedes hacer.
Exacto, eso es lo que he
Poco bueno.
escuchado.
Unos kilómetros entre uno y otro para que no se aburran.
¿Y cuántas giras te aventaste por España con la Unión?
Pues este ha sido el primer año que no he tenido gira. 35 años de gira.
Ok, entonces, y hablamos de que siempre lo hacían en una misma temporada o a veces cambiaban las temporadas.
No, siempre es la misma. Es un circuito de verano. Las fiestas populares. Son todas en verano, la Virgen de tal, el Cristo de no sé qué, San no sé cuántos. Entonces, pues normalmente hay una peregrinación a la ermita y feria, ¿no? Entonces, pues no paras. Pues, desde junio hasta octubre, los últimos conciertos es la Virgen del Pilar, que se hace en Zaragoza, las fiestas del Pilar. Eso suele ser de los últimos conciertos, ¿no? Que coincide justo con el 12 de octubre, que es la Hispanidad.
Qué bien, o sea que prácticamente desde junio hasta octubre te la podrías pasar tocando.
Exacto.
Qué bien, esperemos que este año lo puedas retomar en el 2021.
Yo lo veo un poquito complicado, pero hay que ser positivo, eso
Claro,
espero.
y sería una gran plataforma para que estrenaras tu disco en solitario.
Bueno, eso lo voy a hacer en marzo. Voy a hacer varios conciertos en las principales capitales de España y voy a presentar eso en directo. O sea que para marzo ya supongo que tendré un portal donde colgar las canciones y las podréis escuchar allí también. Y bueno, y darme una vuelta por allá que tampoco, que también me apetece un montón volver para allá.
Claro. Oye, Rafa, ¿y cuántas canciones trae tu nuevo disco? ¿Y ya tienes
Bueno,
título?
no, el título es lo último que le pongo normalmente. Pues tengo ya grabadas 8 y 2 que me falta. Una estaba esta mañana acabando la letra y me queda otra que hice una letra pero no quedó del todo. Y la verdad es que retomar y volver a hacer otra letra es complicado, estás un pelo viciado con la anterior, ¿no? Entonces ahí me he atascado, pero bueno, tampoco tengo prisa, ya te digo, quiero ir sacando tengo munición en la recámara para aguantar 3 o 4 meses.
Genial, buenísimo, qué bien. ¿Y estás componiendo solo? ¿Estás componiendo con algún elemento nuevo de tu banda? Más o menos, ¿cuál es el proceso de composición?
Pues yo no toco ningún instrumento. Yo lo que tengo mucha facilidad es para, si oigo música, hacer melodías, ¿no?
Claro.
Y así es como hemos compuesto La Unión siempre, ¿no? En ensayo, pues como no hemos tenido nunca batería, queríamos una canción de up tempo, ¿no? Pues ya te vas a un 120 y tantos de tiempo, ¿no? O queríamos una balada, pues ya estás en los 90 de tiempo, ¿no? Entonces poníamos un ritmo, empezaban a tocar, yo empezaba a hacer melodías y de repente cuando descubríamos una que estaba bien, pum, grabábamos pedacitos y luego iba recomponiendo, ¿no? Esa
Claro,
era la manera.
tienes una muy buena oreja para cantar, para improvisar sobre un conjunto de acordes, vaya.
Sí, me sale. Creo que es como. como todos los músicos, yo creo que Mozart había escuchado toda la música que se había hecho hasta el momento y pienso que la música a ese nivel es un lenguaje. Si tú quieres expresarte de cierta manera, te apoyas en cosas que has oído, ¿no? Y más sobre en el pop, que realmente estamos trabajando sobre 7, 8 notas, ¿no? Con esas 8 notas y un ritmo de 4x4 o de 3x4 en el mejor de los, o sea, en el más raro de los casos, se están haciendo casi todas las canciones del pop.
Sí, al final del camino todos son acordes mayores y menores con sus extensiones y tantas canciones que uno no sabe que tienen la misma progresión de acordes, sin embargo tienen una melodía completamente diferente, ¿no?
Sí, o aunque se apoye incluso la melodía, creo que al final lo que estás contando, cuando es exitoso, es porque has dado en el clavo. Yo, incluso ahí con amigos de México, un día así en una conversación con unos tequilas delante, acabamos con la conclusión de que el arte está en el aire. ¿Sabes? Todos estamos sometidos a una serie de canales que vemos, y si te das cuenta, si viajas, es ya a nivel global, ¿no? Un chico de la India viste igual que un chico de Ciudad de México. Todos vamos ahí con el pantalón pitillo. Incluso ya las ciudades a nivel comercio empiezan a parecerse muchísimo todas, ¿no? Están las tiendas buenas, las marcas ya no tanto, y los centros de las ciudades empiezan a ser un poco clones, ¿no? Entonces, con esas mismas influencias, creo que aquel que agarra en el aire la esencia de todo eso y lo plasma en una canción es el que se lleva el gato al agua en esa temporada.
Sí, es que es tan relativa la composición y la música no la podemos tocar, le tienes que dar una forma en tu mente, en tu corazón y después escucharle y decir, eso es lo que quería, ¿no?
Sí.
Eso es lo que estaba buscando.
Es magia, la verdad, al final es magia.
Totalmente.
Y entonces, ahora lo que estoy haciendo es componiendo con Fermín Villascusa, que ha sido el teclista de los, digo, diré 17, pero serán 20 últimos años. Y la verdad es que también ya estaba un poco agotado las influencias que usábamos en la unión, ¿no? El hecho de empezar a trabajar con Fermín, que es un gran teclista, y un gran músico, se lo comentaba también a unos amigos el otro día, es como jugar al tenis. Cuando juegas con alguien que es mejor que tú, juegas mucho mejor. Y yo creo que he jugado mi baza con Fermín muy bien.
Claro, como que te motiva y te empuja, ¿no?
Donde he fallado yo ha apuntado él. Y la verdad es que tenemos canciones. Yo estoy muy, muy contento. Aparte, he empezado con un pie en las composiciones de la unión, pero ya en las últimas ya empiezo a tener un camino que empieza a ser diferente. Y eso me gusta. Me parece que estoy evolucionando.
Qué bueno. Pues yo te deseo muchísima suerte, Rafa, y mucho éxito en esta nueva etapa.
Muchas gracias, Piro.
Viejo, como siempre se nos ha pasado la charla, ya llevamos 45 minutos aquí platicando y parece que llevamos 5 minutos. Siempre al final de estas charlas y de estas pláticas, yo les pido a todos mis invitados que escojan un disco que fue importante en su vida, en algún momento en su vida, en su niñez, en su adolescencia o en la época que sea, pero que sea considerado un disco así como crucial. Y tú escogiste un disco que a mí me gusta mucho, de un artista que admiro muchísimo. Y en parte por eso me puse hasta la camiseta hoy, un poco como para honrarlo.
Ya no me había dado cuenta.
Sí. Escogiste el 14º disco de estudio de David Bowie que se llama Scary Monsters.
Pues fíjate, ahora además tiene muchísimo más sentido ese disco para mí, ¿no? Porque, bueno, la portada que llevas ahí en tu pecho, que es de Ziggy Stardust y las arañas de Marte, que fue uno de mis discos favoritos de mi tierna adolescencia. El que te he dicho, el Scary Monster, fue la vuelta de Bowie a lo grande, ¿no? Y la canción líder de ese disco, que, que todavía me pone los pelos de punta cuando la escucho, es Ases to Ases. Pues eso, que también habla del mayor Tom. Y creo que volvió. Y luego, aparte, si recuerdas, hizo una gira, el Serious Moonlight Concert, que el tío, aparte de estar súper guapo, hecho un dandy, cosa que bien, me gusta mucho, ¿no? Ver cómo la evolución de ser la mujer peor vestida del Reino Unido a ser el caballero más estiloso de toda Inglaterra, me parece, después de haber pasado por los infiernos de la heroína y todo esto, jo, me parece que fue una, vamos, chapó.
Sí, tú sabes que este disco, estoy de acuerdo contigo, Rafa, para mí Ashes to Ashes tiene que ser una de las mejores baladas de rock que existen. O sea, a mí esa canción, desde que la escuché y desde que la vi ya con el video, porque también vivió parte de la época esta de MTV, cuando debutó en Estados Unidos MTV, que estaba Duran Duran y Billy Idol y todo, la canción de Bowie de MTV era Ashes to Ashes, ¿no? Que se veía muchísimo. Y visualmente era muy interesante. Tú sabes que este es el primer disco que él hace después de esa trilogía que se avienta en Berlín, cuando graba Heroes, cuando graba Low y cuando graba Lodger, y que viene de esa etapa oscura de la heroína, de unas andanzas con Iggy Pop.
Vaya, menudo compañero de andanzas.
Imagínate, imagínate, se fueron de Los Ángeles a limpiarse a Berlín.
Se fiaron a tope, ¿no? Porque Berlín en esa época era una ciudad muy dura y supongo que también ahí habría de todo.
Tú sabes que en este disco casualmente le pagaron a Adrian Belew porque tocara, y a la hora de la hora Adrian Belew no tocó, tocó Robert Fripp. Yo no sabía eso. Esos son detalles que averigüé para conversarlos hoy contigo. Pero cuéntame, ¿qué es lo que te llegó de este disco emocionalmente, no sé, culturalmente? ¿Qué es lo que te hace considerarlo uno de tus discos más importantes en tu vida?
Pues es un compendio de cosas, ¿no? El sonido me gustó mucho. El vídeo tardé en verlo, ¿no? Me enganchó directamente por la oreja. Esa voz así grave, ya no tan, tan aguda como el de los primeros discos, casi medio hablada. Bueno, no sé, fueron muchas cosas las que... Pero fue fundamentalmente musical el enganche. Luego el vídeo también, ahí vestido de clon y paseando por la playa de petróleo con su madre, me parece también muy poético. Me ha parecido siempre un tío muy moderno y... Sí. La modernidad siempre me ha gustado, me gusta mirar a lo que viene.
Sí, yo creo que David Bowie fue uno de los artistas más impredecibles de nuestra época. Mucha gente le decía el camaleón, pero yo siempre he dicho que era impredecible, que te salía con una cosa nueva, con otra, y siempre se reinventaba y se reinventaba constantemente, ¿no? Con una capacidad de ir creciendo y de salirse de su zona de confort.
Sí, sobre todo los últimos discos ya ahí con Tin Machine, a mí me parecen discos muy, muy áridos, ¿no? Y incluso el disco póstumo también es un disco muy jodido para de escuchar, ¿no?
Sí.
No es amable en ningún momento.
Es un disco muy, 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 muy gris, muy, muy triste, muy oscuro.
Sí, muy oscuro.
Sí.
Pero bueno, supongo que será el momento que estaba viviendo, ¿no?
Probablemente. A mí me gusta mucho la canción esa de Dollar Days. No sé si lo ubicas de este último disco. Obviamente Lazarus y todo eso son canciones muy oscuras. Me dan esa impresión ya de, pues prácticamente de su etapa final, ¿no? Esa recta final que...
¿Eh? Desde la tumba, From the Grave. Canciones desde la tumba, vamos. Es
que, y que increíble que el disco salió a los pocos días de que él falleció, ¿no? Fue una cosa así insólita.
Pues hasta eso me gusta, ¿no? Yo creo que dejar así un testamento musical... Y tener la energía de grabarlo cuando te estás muriendo, creo que es ya el amor total por la música.
Totalmente, estoy de acuerdo contigo, sumamente admirable. Y sabes que también el arte, tú como persona que estudió arquitectura, es muy bonito el arte de Scary Monsters, ¿no te parece?
Sí, total, total. Muy, muy moderno. En su momento fue, pues eso, venía... Yo estaba muy cercano a todo, a lo que fue el afterpunk, que era también muy oscuro y tal, y de repente aparece junto además con otra de las bandas, mis bandas favoritas, que es Talking Heads,
uf,
hablando
te tienes.
De la cotidianidad absurda que vivimos, ¿no? Todo con colorines y tal, me pareció, pues eso, un soplo de aire fresco, me pareció muy moderno en su momento.
Claro, sí, es un gran disco, Scary Monsters. ¿Sabes que yo pienso que Talking Heads inventó el New Wave antes de que existiera?
Pues seguro, lo que pasa es que tocaban fatal.
Sí, es increíble cómo se fueron depurando sobre la marcha. Te recomiendo, si tienes oportunidad, léete el libro que acaba de salir hace como 2 o 3 meses. Yo lo recomendé aquí en el podcast hace como un par de semanas, de Chris Franz, el baterista, que se llama Remain in Love, Permanecer en Amor. Y habla de toda la etapa desde que se conocieron en la Escuela de Arte de Rhode Island hasta que se desintegraron y ellos formaron Tom Tom Club y después produjeron a los Fabulosos Cadillacs. Y es una carrera muy interesante.
No sabía que habían producido a Fabulosos Cadillacs. La verdad es que siempre han sonado muy bien.
Sí, produjeron el disco de Rey Azúcar, si no me equivoco. Sí, y produjeron también a Ziggy Marley. Hicieron una mancuerna buenísima, él y su mujer, Tina Weymouth. Increíble, increíble. La verdad que es un libro muy interesante. Y si te gustan los Talking Heads, creo que lo vas a disfrutar muchísimo, porque además tiene una memoria impecable. Se acuerda de todo. Yo creo que tiene que haber tenido un diario. Porque es alucinante. La primera vez que van a Europa, se van abriéndole a los Ramones. Y se acuerda exactamente de cada lugar, de dónde tocaron, del lugar, de cómo era el lugar. Es una descripción increíble la que tiene esta persona de Chris Franz, ¿eh?
Pues la verdad es que es chocante para ser batería, porque con la fama que tiene y con todos los chistes que hay de baterías, pues es raro que tenga la cabeza encima de los hombros.
Sí, pero
sí, se cae entre mis manos.
Sí. Porque si te gustan los Talking Heads, creo que definitivamente sería una gran lectura. Déjame poner una pausa y regreso rápido, Rafa.
No hay problema, aquí
estamos,
te espero.
Un segundito. No puedo engañarte ni engañarlos. Fui a ver el nombre del que era director de la Sociedad de Autores y Compositores. Es Roberto Cantoral. Y en la época en que el maestro Roberto Cantoral, el compositor de La Barca de Oro, una canción famosísima de los años 50, si no me equivoco, que forma parte de la cultura latinoamericana. Roberto Cantoral era el director de la Sociedad de Autores y Armando Manzanero era el tesorero. Y cuando el maestro Roberto Cantoral falleció, Armando Manzanero subió de presidente.
Presidente.
Y fíjate que fue curioso porque todavía grabó un par de videos, Rafa, hablando sobre el Día del Compositor, diciendo que el Día del Compositor se iba a celebrar por ¿cómo se llama? Por internet, que no iba a ser en vivo, pero que lo íbamos a celebrar a la distancia, cada quien en su casa, y que iban a ver números musicales y todo. Y le mandó ese video a todos los compositores de México, y parece que al poco tiempo le dio COVID, y el COVID se lo llevó. ¿Cómo? Al pobre Armando Manzanero, al maestro Manzanero.
Bueno, ha dejado ahí una impronta memorable, o sea.
Totalmente,
que...
totalmente. Rafa, por favor, ¿hay algo que con lo que te quisieras despedir, alguna cosa que quisieras dejarle a todo el público que te aprecia, que te ha seguido durante tantos años, que quisieras compartir antes de despedirte? Y también, por favor, tus redes sociales.
Vale. Bueno, pues como despedida quiero decir un hasta pronto, ¿no? Porque quiero... Como todos los músicos, estamos de los nervios por poder salir otra vez a la carretera. Y bueno, en mi caso me va bien, pero hay un montón de gente también dedicada, todo el staff de la música, hay gente que lo está pasando muy mal. Y veo que hay muchas contradicciones, ¿no? Por ejemplo, vas en transporte público y vas codo con codo y de repente la gente se... El otro día Rafael hizo un concierto con 5.000 almas y se le echaron las redes encima, creo que, y había todo tipo de protecciones, ¿no? Control de temperatura, distancia social, mascarilla, y la gente se pone a despotricar. Creo que me da rabia que nos estemos volviendo un poco policías de nuestro vecino, ¿no? Entonces, pues quiero mandar un mensaje positivo para ver si nos volvemos a ver en los escenarios. que yo voy a salir, estoy muy ilusionado con mi nuevo proyecto y que espero compartirlo, ¿no? Porque un proyecto que no comparte el público es un proyecto que no existe. Entonces, pues no solo aquí en mi país, sino también en mi segundo país, como es México, y todos aquellos países de habla latina, ¿no? Me gustaría, pues, estar por allí enseñando mi música, probando sus comidas y haciendo amigos, que es al fin y al cabo lo que más me gusta. Y lo último que me decías que era...
Las redes sociales, tus redes sociales, ¿cómo se pueden comunicar contigo? ¿Instagram, Facebook?
Ahora mismo llevo muy poco tiempo en las redes. Entonces estoy en Rafa Sánchez-Oficial y todavía no me han dado el puntito azul, o sea que tendréis que buscarme de esa manera, ¿no? También tengo ahí un canal de YouTube en Rafa Sánchez y Facebook también. Ahí me podéis encontrar como Rafa Sánchez-Oficial, aunque espero que dentro de muy poquito me den el puntito y quite el guión y sea Rafa Sánchez a pelo.
Oye, ¿y tienes Instagram?
Sí, Rafa Sánchez-Oficial.
Guión bajo oficial. ¿Y ese también es tu Twitter o no tienes Twitter?
No, Twitter me parece un poco agresivo para...
Ok, entonces Rafa Sánchez-Oficial, Instagram y Facebook.
Sí, no me gusta que me insulten, entonces pues no.
A nadie le gusta que lo insulten. Oye, Rafa, y ya para despedirnos, dime una frase o una palabra que te venga a la mente.
Renovación.
Venga. ¡Au! ¿Cómo está la banda? ¡Qué bien, Rafa! Hermano, muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Un placer. Si vas por...